Los titulares del día en Camino al Sol.
La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Una frase de Winston Churchill.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:25 minutos en este jueves, que estamos a 7 de marzo. Y aunque usted no lo crea, hablar en el 2024 de viaje en Yola, mire, todavía, de verdad que a uno se le arruga el pecho. El pasado 25 de febrero, un grupo de personas emprendió un viaje en Yola desde el pueblo de Miches, el Ceibo, con destino a Puerto Rico. Desde entonces se desconoce su paradero. La Armada Dominicana informó ayer miércoles, 10 días después de la travesía, que desplegó un operativo de búsqueda luego de recibir una reciente denuncia de familiares de los desaparecidos. Y en su nota de prensa no precisa la cantidad de pasajeros. Pero el periódico Diario Libre hizo lo que tienen que hacer los periodistas, salir a investigar, ese es el trabajo. Entonces entrevistaron a familiares de dos de los desaparecidos en este viaje ilegal y dijeron que junto a sus parientes viajaban más de 30 personas.
Wow.
Eso, de verdad que esto es muy lamentable. La Armada indicó que para el operativo de búsqueda ha estado movilizando recursos marítimos, aéreos, terrestres, en una acción coordinada para localizar a las personas desaparecidas. Así es que ojalá y que puedan dar con algún tipo de información. Siempre que veo esto de viajes ilegales, es la pregunta, ¿por qué se van? ¿De qué forma se van? Y ese es el cuestionamiento para los gobiernos.
Claro.
Cuando ves en la dirección de pasaportes, la gran cantidad de gente, los cientos, los miles de personas que pasan por ahí todas las semanas buscando pasaporte, tú dices, ¿por qué se quieren ir? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese es un termómetro para los gobiernos, ese es un termómetro. Y en esta temporada hemos tenido crisis importantes con el tema de los pasaportes, que se agotan las libretas, que no ocurre esto. Y la pregunta es, ¿por qué irse específicamente a Estados Unidos cuando los dominicanos podemos viajar a más de 70 y tantos países sin visa?
Bueno, porque es el país de los sueños, donde sí, tú puedes hacer realidad son preguntas, la felicidad y la desesperanza aquí, sí, donde cuando tú sientes que ya no tienes nada que buscar,
son
nada
preguntas,
te ofrecen.
Son preguntas, preguntas que
sí,
surgen, ¿no?
Sí, sí. Y entonces imagínate el nivel de desesperación para exponerse,
por supuesto,
a un riesgo de esa magnitud.
Claro.
Y buscar dinero antes.
Así es.
Bueno, este jueves, es decir, hoy vence el plazo para que los partidos depositen ante la Junta Central Electoral el listado con los candidatos y candidatas para las elecciones congresuales y presidenciales del próximo mes de mayo. Durante las últimas semanas, las organizaciones partidarias se han centrado en la elección de los candidatos a diputados nacionales, al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y de las personas que acompañarán en la boleta a sus candidatos presidenciales. Los partidos entraron en una fase decisiva a nivel de las elecciones, tras tener que cumplir con unos plazos para los cuales pidieron prórrogas que les fueron otorgadas por la Junta Central Electoral. Eso es como una cultura nuestra de pedir prórroga.
Sí,
para mí eso
para
denota
último,
mala
que como quiera,
planificación.
Por supuesto, pero que siempre la gente dice, no te preocupes, sí, que siempre dan prórroga.
Sí, sí, sí. Bueno,
exactamente, esa es.
Uno de los candidatos más sonoros y que los partidos no han dado a conocer sus nombres son para vicepresidente. Hasta el momento solo el Partido Revolucionario Moderno ha dado a conocer a su candidata, que será la actual vicepresidenta Raquel Peña. Los demás partidos falta todavía y tienen hasta hoy para decir e informar.
¿Sabes qué? Hasta el último minuto, un puesto tan clave que se mantenga en la incógnita.
Sí.
Bueno, el gobierno central registra en enero 17.348 millones ingresados por acuerdo con Aerodom. El pago de los intereses de la deuda pública por 54.710 millones en ese mes fue superior al de 23 ministerios juntos. En enero de este 2024, el gobierno central registra ingresos por 17.348 millones de pesos que se desprenden del acuerdo con el que se renegoció el contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, conocido como Aerodom, para extender desde el 2030 hasta el 2060 su administración de 6 terminales aéreas estatales. Este monto impactó positivamente las cuentas públicas de ese mes, equivale al 37.2% de los 46.693.8 millones de pesos presupuestados para todo el 2024. Un dinero como concepto del pago inicial o canon al Estado por derecho de operación por el plazo extendido de la concesión. El economista Nelson Suárez señala que estos fondos de Aerodom contribuyeron a atenuar el déficit presupuestario a enero y cubrir el 14.9% de los gastos devengados por el gobierno central en dicho mes. Al entonces proyecto de ley Presupuesto General del Estado para el 2024, se le aprobó una adenda derivada de la renegociación el pasado año de este contrato de concesión a Aerodom, que también contempla mayor participación del Estado en los beneficios. Este comprende un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares o 46.693.8 millones de pesos para el presente año. Es una muy buena noticia todo eso. Lo único que me gustaría es que miráramos entonces cómo estamos eficientizando las negociaciones, los contratos, las recaudaciones, a ver si con ese dinero, como un buen administrador en casa, podemos hacer las cosas que necesitamos aquí con menos préstamos, endeudándonos menos, porque si pagamos más y somos más eficientes, necesitamos menos préstamos, no necesitamos endeudarnos tanto también.
Ser más eficiente.
¿Porque a dónde van esos recursos?
Bueno, desde que un político hace muchos años dijo, no, este país todavía tiene una gran capacidad de aguante, de
el inagotable
de préstamo,
aquel,
de endeudamiento.
Inagotable.
Todos los países parece como que van renovando ese discurso y cada gobierno que llega, eso es préstamo, 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 préstamo.
¿Y alguien lo va a pagar?
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a lo que está ocurriendo en Haití. Puerto Príncipe vive el último día en estado de emergencia entre tiroteos y saqueos. La capital de Haití vivió ayer miércoles el último día bajo el estado de emergencia declarado el domingo entre tiroteos, saqueos, actos incendiarios y a la espera de nuevas medidas. Y esto en un intento de afrontar de alguna manera el caos que reina en un país preso de las bandas armadas. En una jornada más, instituciones, empresas públicas y privadas, comercios, mantuvieron sus puertas cerradas en la ciudad, donde el transporte público circuló a un paso lento, no a pleno rendimiento, y donde se está agravando la crisis de agua. Tampoco las escuelas, las universidades funcionan. Algunas de ellas se han convertido en campos de desplazados. En una ciudad cuyo aeropuerto internacional lleva varios días cerrado al ser blanco de ataques a gran escala. Y mientras todo esto ocurría ayer en Haití, bueno, pues la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, mostró ayer miércoles su preocupación por la situación crítica de Haití, donde el líder pandillero amenaza con una guerra civil si el primer ministro Ariel Henry, cada vez más cuestionado, no dimite. Las bandas criminales que controlan la mayor parte de la capital de Puerto Príncipe y las carreteras que conducen al resto del país han atacado en los últimos días lugares estratégicos de este país. La Academia de Policía, el aeropuerto y varias cárceles de las que se han refugiado miles de presos. ¿Ustedes saben lo que es que las pandillas se estén atacando, disparándole a los policías, a la Academia de Policía? Bueno, entonces, para que ustedes vean cómo es que funciona la comunidad internacional con toda la hipocresía del mundo. Van y se sientan de nuevo y dicen, estamos preocupados, qué pena con Haití. Entonces, la ONU hizo un llamamiento para financiar 674 millones de dólares este año para ayudar a Haití, que es el país más pobre de América. ¿Y saben ustedes cuánto logró recaudar la ONU de esos 674 millones de dólares?
Pidió ayuda de los países.
Sí, la ONU pidió ayuda. ¿Cuándo? Apenas un 2.5%. Es decir, nada.
Se ha ahí perdido la fe.
Ahí es
se ha perdido la fe en Haití.
No. La fe en la comunidad internacional.
Exacto.
En la hipocresía de la comunidad internacional.
Sí.
Porque estamos hablando de que no me basta en este tiempo de decir, ay, pobrecito, ay, hombre, mira qué duro le están pasando. No. Son acciones. Y cuando llega a un país por allá, a Kenia, que dice, bueno, tenemos poco, pero de lo poco que tenemos,
estamos dispuestos.
Vamos a ayudar, porque sí. Dominicana de verdad que ya no aguanta más y no puede más. Le han puesto todas las trabas del mundo.
Todas
las trabas para que esto sea posible. Entonces, todo esto no es más que una hipocresía de la misma comunidad internacional, que lamentablemente, cuando decimos comunidad internacional, no tiene rostro.
Correcto.
Es decir,
cuando son todos, no es nadie.
No es nadie.
Así es.
Mientras tanto, hay gente que está muriendo cada día en Haití. Y hay un pueblo que, increíblemente, ya estaba sumido en la miseria y en la desgracia. Y ahora más que nunca. Y eso sí que es lo lamentable.
Bueno, y a propósito, hay una noticia que dice que Estados Unidos no está ofreciendo ayuda a Ariel Henry para regresar a Haití. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana aseguró este miércoles que su país no está brindando asistencia para ayudar al primer ministro Ariel Henry para regresar a Haití. La información fue ofrecida por Gabriel Hearst, portavoz de la misión diplomática en República Dominicana, luego de que el avión que transportaba al funcionario haitiano se viera forzado a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz en Puerto Rico. Sobre el tema, Hearst destacó que dejarán que Henry sea quien hable sobre sus planes de viaje y el momento en el que tenga planeado regresar. El portavoz aprovechó la ocasión para resaltar el tipo de ayuda que estarán ofreciendo a Haití, la cual se centra en ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad, acelerar el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití y acelerar una transición pacífica del poder. De hecho, están proponiendo a Guy Philippe, como sustituto. Pero eso no se sabe ahí.
Es complejo.
Esto es complejo.
Porque ¿cómo es la relación de Guy Philippe y Barbecue? Entonces ese es otro tema.
Pero bueno.
Sí, si alguien dijera, ¿qué va a ganar la persona que resuelve el tema de Haití? ¿Va a ganar su oro? ¿Va a ganar qué? Yo creo que aparecerían muchas personas voluntarias, muchos países voluntarios. Pero por ahora no. Los clientes asociados al programa de medición neta, y esto es cambiando de tema, en las distintas empresas distribuidoras y sistemas aislados que operan en el mercado dominicano hasta agosto del año pasado, totalizaban 14.181 usuarios. De acuerdo con la memoria institucional de la Comisión Nacional de Energía del 2023, la energía producida bajo ese programa representa aproximadamente un 2% de la demanda de todo el sistema. Desde el 2012, cuando se inició la incorporación de usuarios al programa de medición neta, hasta la fecha, se registra un crecimiento de un 12.561.6%, al pasar de 112 en ese año a 14.181 en agosto de 2023. En el 2019, un total de 4.927 usuarios estaban registrados. Estos fueron creciendo de manera importante hasta la actualidad, siendo en 2023 cuando más ingresaron al sistema, superando los 2.604. Recordemos que el programa de medición neta es un servicio provisto por las empresas distribuidoras, las EDE, a los clientes que instalan autogeneración a base de fuentes de energía renovables interconectadas a sus redes de distribución. Eso es lo que habla básicamente que clientes asociados a este programa de medición neta crecieron desde el 2019 hasta 2023.
Y cerramos este momento de información compartiéndole un dato que es importante.
A ver.
Porque nosotros, cuando estamos en campaña, olvidamos muy rápido. Entonces, miren, hay una ley, que es la ley de alquileres, que se sigue retrasando por la inasistencia de los diputados a la comisión que está estudiando esta ley. El proyecto se aprobó en primera lectura en mayo del 2023, pero ¿por qué no ha podido avanzar? Porque a los que les gusta que le llamen honorables,
ajá,
no cumplen con su trabajo,
no van,
no acuden.
Y eso entonces, que le pagan, ¿verdad? Adicional cuando
es
van.
Es que ese es su trabajo. Entonces, las inasistencias constantes de los diputados a estudios de la Comisión de la Cámara Baja ha provocado que este proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios quede retrasado en el órgano legislativo, lo que retardaría su aprobación en las cámaras congresuales. Desde noviembre, la comisión especial que estudia la pieza se ha reunido en 7 ocasiones, pero no han podido avanzar. ¿Por qué? ¿Quiénes nunca van? Y voy a decir los nombres para que si usted ve por ahí las caras de ellos, no vote por ellos.
Esos
ahora
son los que no van.
Los que no
menciono
van.
Los nombres.
Sí, porque hay que desmitificar las cosas, hay que ponerle.
Y visibilizarlo.
Hay que ponerle cascabela. Por supuesto.
Dame mire, nombre.
Los congresistas que desde noviembre no han asistido a los estudios de la ley de alquileres son Franklin Martínez, del PLD, José David Pérez, del PRM, José Miguel Cabrera, del PRM, Leonardo Aguilera, del PRM, Luis Enríquez, del PLD, Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, Tulio Jiménez, del PLD, y Sauri Mota, del PRD. Esos, desde noviembre, no han pasado por ahí.
Pero siguen cobrando.
Claro, mientras que los diputados como José Benedicto Hernández, de Justicia Social, o Dani Guzmán, del PLD, solo han ido una vez a sus trabajos en la comisión, lo que han registrado una asistencia perfecta a la comisión especial. De acuerdo a este reporte, son Eugenio Cedeño, del PRM, quien la preside, ni modo, Dulce Quiñones, del PRM, y Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano. Otros como Ana Mercedes Rodríguez, del PLD, Mateo Espaillat, Dominicanos por el Cambio, y Nicolás Hidalgo, del PRM, registran una asistencia ambivalente.
Es decir, que voy, no voy. Si voy, me retiro.
Eso.
O no voy.
Entonces, ¿cuál
es? Eso es de esa comisión. A mí me gustaría saber en sentido general.
Esa es la pregunta.
Esa sería interesante.
Porque desde que se abrió la legislatura el 27 de febrero, la comisión se ha reunido dos veces y el liderazgo del equipo ha implementado la técnica de invitar a diputados que no son miembros para conocer y estudiar los cambios a la pieza, ya que los que tienen que venir
No asisten.
Pero esto que es la ley de alquileres, que debe ser una ley de importancia y de interés.
Prioritaria, porque la mayoría de la gente aquí vive alquilada.
Exactamente. Claro. Sin embargo, como no da votos, como estamos en campaña, como estamos en otra cosa, pues no es importante.
Exacto.
Y es ahí. Por eso, si usted ve uno de esos nombres por ahí, pregúntele, usted está asistiendo, usted está haciendo. Está bueno ya. De tener gente ahí.
Coger de relajo los curules que son para cambiar la vida de nuestro país.
Calentando sillas. Son las 7:42 minutos. Vamos con música.
Mira, dos cosas. Cintia, te dicen que el cerraceno es lo que se llamaría en inglés el buckwheat.
El cerraceno.
Que es una especie que hablábamos ahorita. Uh-huh. Y entonces Neno ahí nos mandó una foto de una quinoa orgánica. Y entonces Ida, conectada siempre, adivina el menú de su casa, me lo mandó hoy. Eso no es justo, Ida, menos que me invites. Polenta.
Ajá.
Osobuco.
Ok.
Ya tú sabes, eso.
Eso. ¿A qué hora es eso, mi querida?
Exacto.
¿A qué hora
nos apersonamos en ese hogar? Y eso va con unos vegetalitos, una ensalada de vegetales. Eso va de lo más bien.